y hablamos de economía. Nos fijamos en una medida que han tomado los ministros de finanzas de las 7 economías más ricas del mundo, el llamado G7, que aunque suene lejos, va a tener repercusión en nuestra vida diaria. Verán, este fin de semana alcanzaban un acuerdo para llevar a cabo una reforma coordinada de la fiscalidad a nivel global. Los representantes de esas 7 economías, como decimos, las 7 economías más poderosas del mundo, lo han definido como un avance histórico. Más concretamente, han acordado respaldar que el tipo mínimo de impuesto de sociedades en todo el mundo sea del 15%, como mínimo. Repito, como mínimo, una medida que va a ayudar a las economías de los estados debilitadas por la crisis sanitaria que estamos atravesando. Queremos analizar esto y lo hacemos con dos voces. Hablamos primero con Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Señor Torres, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los ministros del G7 hablaban de un avance histórico. Yo le pregunto, ¿lo es? ¿Ha llegado el fin de la elusión fiscal? ¿Se ha terminado ya con la práctica de mandar beneficios a los paraísos fiscales?
Yo creo que es un cambio efectivamente muy importante, porque supone reconocer que se puede hacer lo que durante décadas decían que no se podía hacer. Y es un principio muy importante. Si las empresas multinacionales obtienen los ingresos a escala global, el impuesto debe ser global. Hasta ahora decían que eso no se podía hacer, que eso técnicamente presentaba muchas dificultades, y ahora se va a establecer. Yo creo que eso es un paso adelante histórico, porque si el impuesto se establece en todos los países, entonces no será posible que las empresas vayan de un país a otro eludiendo el impuesto. Por lo tanto, eso es un paso histórico. Uh-huh. Otra cosa es que depende cómo se termine de definir el impuesto, las consecuencias sean de un tipo o de otro. Pero creo que rompe con esa idea que tantas veces hemos defendido que había que romper, muchos economistas críticos, muchas organizaciones, y francamente yo me siento satisfecho porque durante muchísimos años, cuando yo y muchos economistas reclamábamos esto, nos decían que era un imposible. Se acaba de demostrar que lo que veníamos reclamando se puede hacer.
Y Juan Torres nos decía, bueno, las consecuencias dependerá de cómo se aplique. ¿Esto significa que no tenemos que darlo por hecho? ¿Va a haber resistencia por parte de esas grandes compañías tecnológicas?
Por parte de las grandes empresas y también de algunos gobiernos que han estado protegiendo paraísos fiscales, lógicamente. Y luego también porque todavía está por definir cómo se va a tributar, porque en principio se puede establecer la tributación como defendemos quizás los economistas más progresistas o que ponemos énfasis en la equidad y en la justicia en función de dónde se venda, dónde se produzca la venta de bienes y servicios por parte de las empresas multinacionales, o bien que se tribute principalmente en función de dónde esté la sede de esa multinacional. Claro, si se establece este segundo criterio como criterio predominante, pues se van a beneficiar mucho más los grandes países, que es donde lógicamente están, donde residen, donde tienen su sede las grandes empresas, ¿no? Y luego también es verdad que se ha reducido el tipo. Se hablaba en principio de un 21%, otros organismos incluso reclaman el 25%, porque el 15% es muy poco en comparación con lo que se paga incluso en algunos países, en la mayoría de los países más avanzados. Es un tipo muy bajo, ciertamente, y creo que hay que presionar, hay que seguir presionando para que ese impuesto no solamente sea positivo por el hecho de existir, sino también porque se defina correctamente.
Pero el texto, el acuerdo, dice un mínimo del 15%, ¿no? Pone como la tabla a partir de ahí.
Claro, a partir de ahí, teóricamente, cada país se podría establecer tipos más elevados, pero lo deseable es que el mínimo fuera más alto, porque si no, cuanto más escalones haya, pues más posibilidad tienen las empresas de hacer esa contabilidad creativa que le permite moverse de un lugar a otro, ¿no?
¿Y cuánto, Torres, vamos a aterrizar esto al terreno que pisamos? ¿Cómo nos va a afectar esto a los ciudadanos y ciudadanas de a pie?
Bueno, va a suponer que los estados dispongan de un dinero que antes estaba en las cuentas de las empresas multinacionales. Y es verdad que hoy día estamos sometidos a un bombardeo tan grande que nos quiere hacer creer que los impuestos son negativos, que muchas personas, en fin, de una simpleza mental bastante grande, pues se lo creen. Pero mire, para poder ejercer los derechos, para poder tener libertad, para poder vivir con un mínimo de decencia y de seguridad y de salud en nuestras sociedades, hay que financiar servicios públicos, servicios del Estado, desde la policía a la administración de justicia, a los hospitales, lo hemos visto ahora en la pandemia. Por lo tanto, si disponemos de más recursos por esta vía del impuesto mínimo global, pues el bienestar de las personas, sobre todo naturalmente de las que menos ingresos tienen, pues va a aumentar. Eso es de cajón. Lo que pasa es que quienes no quieren contribuir a las arcas del Estado porque se lo pueden pagar con su ingreso particular, pues están trasladando continuamente ese discurso que desgraciadamente y sorprendentemente convence a mucha gente que no tiene dónde caerse muerta.
Y Juan Torres, hablando de cómo funciona la economía a nivel mundial, bueno, veíamos que Estados Unidos anunciaba la semana pasada aranceles contra España en respuesta a la tasa Google, es decir, impuestos a compañías tecnológicas estadounidenses como Amazon o como Facebook. ¿Con este acuerdo esto cambia?
Bueno, en principio no tiene mucho que ver con eso, porque de hecho Estados Unidos estaba diciendo, esto es de las cosas que están todavía en el aire, que una vez que se ponga este impuesto ya no harían falta los otros. Ahí va a haber discusión. Esto de los aranceles, para que nos entendamos, pues unos impuestos que Estados Unidos dice que pondría sobre productos que vengan de otros países, y en este caso de España. Pues es una expresión más de la mentira tan gigantesca que mueve el mundo y que le cuentan a la gente, ¿no? Porque Estados Unidos y las grandes potencias dicen que practican el libre comercio, obligan a los países más pobres y más débiles a practicar el libre comercio, ¿no? Defenderse en el comercio, y sin embargo, pues ahí está la prueba de que ellos se defienden, ¿no? O sea, es como el lobo que dice que debe haber libre comercio para entrar en el gallinero y comerse a la gallina, pero que cuando luego viene el cazador dice que ojo, 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 que hay que protegerse y que hay que tener fronteras y barreras y aranceles para que el cazador no le dispare, ¿no?
Bueno, pues con esas explicaciones nos queda todo muchísimo más claro. Sin duda, como decíamos, un paso histórico. Se demuestra que sí se podía coordinar una respuesta mundial a los impuestos. Esa es la decisión que han tomado este fin de semana los ministros de Finanzas del G7. Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias.